Dios es aquel que primero eso se interesa por el derecho de los otros, de los otros.
Defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Tanto tú y la mentira de los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que está lleno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Sí que lo quiero. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. He seguido la ruta de Dios, que las ánimas acompaña. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. He seguido la ruta de Dios, que las ánimas acompaña. Que las ánimas acompaña.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad.
En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Morenita mía, no te olvidaré.
Mi nombre es Digna Ochoa y Plácida.
¡Gracias! ¡Bienvenidos a todos!
Hola, excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa, Morena Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
Delegación Gustavo A. Madero. Su nombre actual lo recibió en honor a Gustavo Adolfo Madero, político participante en la Revolución Mexicana. Era hermano de don Francisco y Madero. Anteriormente la zona se conoció como Tepeyac, que quiere decir en la nariz del cerro, y también como Guadalupe Hidalgo, debido a las apariciones de la Virgen de Guadalupe y en honor a Miguel Hidalgo. La festividad más importante es la que se celebra cada día el 12 de diciembre en honor a las apariciones marianas de la Virgen de Guadalupe. La demarcación recibe millones de visitantes procedentes de todo el país. Otra gran festividad es la realizada cada año por los habitantes de San Juan de Aragón, donde recrean la famosa batalla en la que el general Ignacio Zaragoza venció al ejército francés el 5 de mayo de 1862. La delegación se ubica en el extremo noreste del Distrito Federal. Tiene una superficie territorial de 95 kilómetros cuadrados y colinda al norte con los municipios de Tlalnepantla de Baz, Ecatepec de Morelos, Coacalco de Berriozábal y Tultitlán. Del Estado de México al sur con las delegaciones Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, al oriente con el municipio de Nezahualcóyotl. También el Estado de México y al poniente con la delegación Azcapotzalco, cuyos límites son marcados por importantes arterias como el anillo periférico norte, eso es al norte, el circuito interior o río Consulado al sur, la calzada Vallejo al poniente y avenida Valle Alto, avenida 608, entre otras vialidades menores al oriente. En el siglo XV, los mexicas ya se habían apoderado del territorio del Tepeyac. Fueron ellos quienes construyeron la calzada conocida ahora como el Tepeyac, con funciones de dique para retener las aguas dulces de curiosos o cuantiosos ríos que desembocaban en la parte occidental del lago de Texcoco. Debido a la ubicación en los márgenes del extinto lago de Texcoco, en la actual demarcación, los primeros asentamientos humanos se registran alrededor de 1500 a.C. En el periodo novohispano, el santuario de la Virgen de Guadalupe fue un importante asentamiento religioso con un culto principalmente español y al que acudían indígenas porque se encontraban vestigios esculpidos de la diosa Tonatzin, los cuales permanecieron hasta el siglo XIX. En 1828 se dio la Villa de Guadalupe Hidalgo, nombre tradicional de la localidad, el título de ciudad en 1848, en lo que actualmente es Gustavo Amadero, se dio firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo. En 1931 pasó a ser delegación del Distrito Federal con el nombre de Villa de Gustavo Amadero, que en 1941 cambia el nombre actual de Delegación Gustavo Amadero. Al inicio del siglo XX, la Ciudad de México se modernizaba en servicios urbanos, electrificación y el transporte local de pequeños autobuses. Sin embargo, el comercio relacionado con las visitas a los centros ceremoniales persistía. En los años 40 del siglo XX, en terrenos de la Quinta Pirineo, se construyó el fraccionamiento Linda Vista en la época posterior a la Revolución. Cuando Plutarco Elías Calles fue presidente, se volvió a otorgar el título de villa a la localidad, junto con el nombre de Gustavo Amadero. A partir de los 40 empezaron a instalarse grandes fábricas en los terrenos de la delegación. La delegación Gustavo Amadero es una delegación que desde el año 2000 ha sido gobernada por el Partido Revolución Democrática. En las elecciones locales del 2015, este partido mantiene una disputa con Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, ya que hasta el cierre programa de resultados electorales preliminares, el candidato del PRD, delegado del periodo 2009-2012, llevaba una ventaja menos de un punto sobre Ramón Jiménez López, candidato de Morena. Y existen 56 paquetes electorales de más de 300 que se encuentran reservados con presuntas irregularidades. Muy buenas tardes, queridos ciberescuchas. Soy Ana Luisa Astorga. Este es el programa de Morena Mujeres Trabajando, quien se da gracias a la Secretaría, el que se da gracias a la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México, junto con Lupita Juárez, que nos da la oportunidad de tener voz en este espacio. Le mando un cordial saludo a nuestra querida Lupita Juárez. También quiero mandarle un gran saludo y un fuerte abrazo a nuestra querida Emma, que es una linda, hermosa compañera, que por cuestiones de salud no ha estado con nosotros. Esperamos que regrese pronto, le mandamos muchos besos y abrazos, ya se está recuperando, ya viene con nosotros, pero todavía con periodos pequeños. Pero ella, aparte de ser locutora, ha sido la pionera en este programa. También quiero saludar, antes de dar los teléfonos del estudio, quiero saludar a nuestra querida locutora, que tiene un programa a las 5 de la tarde, porque hoy tiene el cierre, nuestra querida Rosario Salazar, tiene hoy el cierre de su programa, no el cierre del programa, sino de una programación que ha sido Grito de Mujer del 2017, pues termina hoy esa cadena de programación en Poesía Mujer, Morena, Mujeres y Algo Más, no, Poesía Morena y Algo Más, ¿verdad? Que empieza a las 5 de la tarde. El teléfono, el estudio, el teléfono de la Secretaría de Mujeres es el...
¡Ay!
90010652, o bien pueden hacerlo en el correo electrónico cmugmorenadf@gmail.com o en nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde con gusto y a la brevedad los atenderemos. Los invitamos a que escuchen también todos los domingos de 6 a 8 de la noche el programa Y los Indios Que, con el licenciado Guillermo May. Saludos al Inge Varguitas y al Cuasi también, que tiene un programa muy interesante. Y hoy nos acompañan precisamente compañeras de la delegación Gustavo Amadero, nuestra querida Jacquelina Martínez Figueroa, que es doctora en psiquiatría. Bienvenida. También María Isabel Malpica, que es bióloga, que también nos acompaña esta tarde. Y la licenciada Stephanie Cortés, que es feminista y especialista en temas de género. Y también está con nosotros Olivia Esquivel Nava, que es enlace de mujeres en la Gustavo Amadero, y que creo que apenas de reciente nombramiento, ¿verdad?
Sí.
Bienvenida al nuevo trabajo y al nuevo nombramiento que les dieron. Apenas es un buen trabajo el que les espera.
Claro.
Bienvenidas a todas, muchas gracias por acompañarnos en este programa que es Morena Mujeres Trabajando. Y pues queremos empezar precisamente con la licenciada Stephanie, ¿verdad? Que Stephanie Cortés, que es feminista y especialista, y que nos tiene varios temas de género que quiere platicar con nosotros, y queremos iniciar porque estamos muy ansiosos por escucharla, ya que siempre todos los problemas y todos los temas de género son muy importantes, y más para nosotras las mujeres y las morenas, que estamos trabajando con mucho ímpetu y que regularmente encontramos algunas trabitas, ¿verdad?, en nuestro largo caminar o en el diario caminar. Si nos acercamos más el micrófono. Gracias, bienvenida, ¿cómo está?
Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Agradezco a Jacquelina que me invita a formar parte de esta sesión de Radio Mujeres. Y bueno, yo soy Stephanie, estudié la licenciatura en sociología en la UAM Azcapotzalco, y de ahí me especialicé en feminismo y en todos los temas que tienen que ver con género, construcción de identidad de género, políticas públicas con perspectiva de género y bueno, también estuve en la quinta legislatura asesorando en temas de la comisión para la en este tiempo todavía se llamaba para la equidad de género, ahora es igualdad de género, y bueno, recientemente ingresé a la carrera de derecho con la única en mi único objetivo es garantizar el acceso de las mujeres a la justicia, ¿no? En estos problemas que tenemos de violencia no solo física y ahora con un problema tan grave como es el feminicidio en la Ciudad de México.
Sí, que realmente se está dando un feminicidio muy, pues muy grande, muy grave, porque antes era Ciudad de México, bueno, el problema de Ciudad de México es gravísimo, pero el del Estado de México es todavía mucho más grave, aunque ya les estamos pisando los talones, ¿verdad? Ciudad de México ya le está pisando los talones a, en cuanto a porcentaje de personas, ya estamos igual o ya rebasamos, ¿no?
Sí,
si hablamos de porcentajes.
Claro, de hecho, nos dicen que nunca se va o que no se iguala el número de víctimas de feminicidio que el Estado de México, pero es que bueno, también debemos de comparar que el número de habitantes en el Estado de México no es el mismo que tenemos en la Ciudad de México, pero hablamos que de tan solo en el año anterior, en marzo, que conmemorábamos justo en este mes que conmemoramos el Día Internacional de las Mujeres, pues teníamos solamente en marzo 7 feminicidios que podíamos contar por los medios de comunicación. Y que a lo que va de la fecha, no solamente tenemos, porque también hay algo que es muy importante cuando hablamos de feminicidio y que las autoridades, no sé si no están leyendo bien las leyes o qué es lo que está pasando, pero en la Ciudad de México el feminicidio no solamente es la muerte violenta, el homicidio de mujeres en muerte violenta, sino también todos aquellos abusos infamantes que llegaron, que a lo mejor no le causaron la muerte, pero que fue tortura. Entonces hablamos de violación sexual tumultuaria, de cuando a lo mejor a quien me secuestró, me privó de la vida, me violó, me torturó, no pensó que me había matado y las dejan, las arrojan a la vía pública y no murieron, y entonces no las contabilizan como feminicidio, pero la ley lo marca claramente, es feminicidio porque fue una agresión que atentó contra la vida y que fue mera suerte, si se le puede llamar así, que no culminaran con la vida de las
que personas. No lo lograran, que siguieran con nosotros estas personas vivas, ¿no?
Exacto, entonces es un problema muy grave.
Sí, y aparte, todos los que se dan, que no se encuentran, que los dan como perdidas, que no se encuentran y que no se puede, como no hay un cuerpo todavía, no se puede catalogar como feminicidio, sino que son desaparecidas simplemente. Y ya por ahí, por otros estados, van apareciendo fosas clandestinas de gente que no se sabe quién es, ni de dónde viene, ni de por dónde anduvo, ¿no? Y que precisamente todo eso es gravísimo, todas las desaparecidas. ¿Quién sabe cuántos fueron ya feminicidios, ¿no?
Exacto. Además, creo que los grandes problemas que tiene la ciudad en cuestión de delitos contra mujeres no son graves, porque desde el momento en que tenemos un marco jurídico en la ciudad de avanzada, cierto, pero no en su totalidad para justicia hacia las mujeres. Nos hablan de vanguardia cuando la legislación todavía tiene muchos huecos. Y entonces el gran problema es eso, que catalogaban a la ciudad y la siguen catalogando a la ciudad como de vanguardia, cuando no es cierto. El acceso a la justicia de las mujeres sigue estando muy limitado, incluso sabemos de cuántos casos de mujeres golpeadas en su hogar, que el Ministerio Público las regresa porque no cumplen con las lesiones, ¿no? De 15, que tarden en sanar más de 15 días. Entonces, la ciudad tiene un grave problema que nos siguen disfrazando de ciudades de vanguardia en derechos de las mujeres cuando no es así. Vemos el acoso sexual en el metro, en el transporte público.
En todos lados. Uh-huh. En todo, absolutamente en cualquier tema que tomes, sí, en cualquier tema que abordes y ahondando un poquito en cualquiera de los temas que gusten abordar en este momento, en cualquiera de los temas. Encontramos precisamente violencia hacia la mujer en todos los ámbitos, en todos los estratos sociales, etcétera, etcétera. Ahora, es es impactante cómo muchas personas creen en todas esas estadísticas que dicen que ha bajado todo eso, y no, como dice la licenciada, realmente no es que bajen las estadísticas, sino que hay una consigna de no tomar precisamente esas denuncias. Y las regresan a su casa sin tomar la denuncia, es algo gravísimo. Eso no quiere decir que realmente ya estén bajando esos índices estadísticos, sino que es una manipulación, una maña que están haciendo las autoridades actuales, es tratar de seguir engañando a la comunidad, al pueblo mexicano, y eso es gravísimo.
Claro, y un gran problema que tenemos en la ciudad y que muy poco se aborda, incluso nos lo siguen ocultando, y habla de que la Ciudad de México está retrasada en justicia para las mujeres, es que la capital es del mercado más grande en trata de personas, en prostitución y trata de personas. Entonces, aquí aglutinamos 7 de los corredores sexuales más representativos del país, en donde llegan todos los días víctimas menores de edad de Puebla, Tlaxcala, de todos estos estados que están llenando la Ciudad de México, objetivizan a las mujeres, una vez más mercancía, en esta forma mercancía sexual, en donde nos dicen que solamente se pueden hacer operativos por medio de la denuncia, como si no saliéramos todos los días y recorriéramos el barrio de la Merced o la Zona Rosa o Tlalpan y no pudiéramos encontrar a plena luz del día el delito de trata de personas en menores de edad y de los corredores de lo que se hace. Entonces, la Ciudad de México ocupa uno de los primeros lugares de todas las ciudades en tráfico de mujeres y niñas, y México solamente cada año da 20,000 niños y niñas para el comercio sexual en Europa y en Estados Unidos.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Quiero hacer una breve pausa nada más para agradecer a toda la gente que nos está sintonizando, que nos está viendo, que nos está escuchando. De verdad, muchísimas gracias. Un beso grande, un fuerte abrazo. Y quiero mandarle saludos a Rocío Ibarra de Nayarit, a Raimundo Bernardino, a Donato Morales, saludos para allá, Beto Navauch, Connie Martínez, muchos saludos, Ramos Dolphin, Evelia Salcido, Julio Pérez, Martín Cid Garduño, Marcelo Jiménez, Verónica Estrellita, muchas gracias por escucharnos y por mandar saludos. Nosotros también les mandamos un fuerte abrazo. Saludos al amigo Aldo Fabián Hernández Solís de Jacqueline. Y también Connie Martínez de Metepec nos dice: buenas tardes, somos un grupo grande que vivimos en Metepec, ¿cómo podríamos o de qué manera nos ponemos en contacto? Por favor, a los teléfonos de la Secretaría, y nosotros con mucho gusto los canalizamos a las personas adecuadas o idóneas. El teléfono de la Secretaría es 90010652, o lo pueden hacer al correo electrónico cemugmorenadf@gmail.com o en el Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, donde con gusto, de verdad, los vamos a atender y a canalizar con las personas que lleven todo en Metepec. Tenemos personas muy valiosas por allá, que también mando un grande saludo a Metepec, a todos los compañeros de Morena de Metepec. José Romero, un fuerte abrazo, también nos está escuchando. Saludos también a Aldo Fabián Hernández. Mi amiga y compañera Jackie, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Morena Mujeres Trabajando, donde de verdad tenemos un compromiso con todos, con todas las mujeres de Morena, y no nada más las mujeres de Morena. También quiero decirles que tenemos nuestra escuela itinerante de Morena, y nuestra escuela itinerante, recordemos que Morena apuesta a la educación, y tenemos las escuelas en cada delegación, donde cada mes, una vez al mes, estamos con esta escuela de formación política para las mujeres de Morena, y aunque no sean mujeres de Morena, pueden acudir con nosotros para que tomen todos estos cursos que son de verdad muy interesantes. Hay mucho de donde aprender. En Iztacalco, en calle Canela número 423, esquina Río Churubusco, Colonia Granjas. En Coyoacán, División del Norte número 3256, Colonia Ciudad Jardín. En Miguel Hidalgo, en Avenida Sor Juana Inés de la Cruz, en el número 248, o en Coajimalpa, o campo número 120, esquina Puebla. En Iztapalapa, Avenida Telecomunicaciones, módulo 10, Colonia Ejército Constitucionalista. En Xochimilco, Nativitas, número 491, en barrio de Jaltocan, entre Citlamen y Madre Selva. También tenemos en Milpa Alta, en el Centro Social y Cultural Analco, Avenida Colima, sin número, en barrio San Mateo. Y también estamos en Álvaro Obregón, en la Magdalena Contreras, en Barranca del Muerto, número 368, tercer piso, Colonia Guadalupeín. En Azcapotzalco, calle Sauces, número 560, ejido de San Juan Tlihuaca, en Azcapotzalco. En la Delegación Cuauhtémoc, Casa de la Cultura, Santa María La Ribera, calle Jaime Torres Bodet. En Venustiano, Jaime Torres Bodet, perdón, en el número 162, Colonia Santa María La Ribera. En Venustiano Carranza, tapicería número 119, esquina Hortelanos, Colonia Morelos. Y continuamos con la licenciada Stephanie Cortés. Y yo quisiera preguntarle a la licenciada Stephanie, perdón, de una vez, a ver, en GAM, la escuela ubicada en la calle, en la Gustavo Madero, la escuela está ubicada en la calle Unión, número 216, Colonia Tepeyac, cerca del metro, ok, del metro La Villa. Cerca del metro La Villa. Ok, muchas gracias por hacer esta aclaración. También quiero mandar un saludo a Aguascalientes, a Carla Mireya, a Manuel Alejandro, a Iris del Rocío, a Eduardo Arturo, a Edgar Javier, a Concepción Loera, que también nos está escuchando. Les mando un fuerte abrazo a Elvia Marina, que nos están escuchando allá en Aguascalientes. Saludos a Ignorina, Nori, Palafox. Muchos besos. Gaby Chávez, Ramón Aguilar, gracias a todos por escucharnos, por estarnos sintonizando. Muchas gracias, un fuerte abrazo y con mucho gusto seguimos con la licenciada Stephanie Cortés. A la persona que le quiero preguntar, ¿cómo se acerca Morena o cómo Morena se acerca a usted, licenciada, y empieza a participar con nosotros en esta gran tarea que tenemos, porque estamos luchando todas las mujeres morenas por una transformación del país, que estamos trabajando muchísimo, estamos dando una lucha muy fuerte para todos los que nos están escuchando. Los invitamos también a participar, porque es una lucha muy fuerte la que estamos dando todas las mujeres de Morena. Queremos una transformación del país para el 2018 y más allá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se acerca? ¿Cómo llega Morena? ¿Cómo es que empieza a participar con nosotros en esta ardua labor para nosotros tan importante?
Claro, bueno, yo tengo el honor de ser seguidora del licenciado Andrés Manuel López Obrador desde inicios. Entonces, pues si bien me especialicé en estos temas y soy feminista, y de hecho soy parte de una asociación civil que atiende a mujeres víctimas de violencia y que da talleres de igualdad de género y diversidad, mi actividad personal y mi criterio siempre ha sido al lado del licenciado Andrés Manuel. Y entonces es como de las dos formas, si bien desde mi academia y desde el feminismo atiendo en su totalidad, bueno, de manera en específica y personal, militamos en Morena y siempre estamos como a la par de todos los temas que tienen que ver en general con inclusión e igualdad social, pero bueno, en específico de convicción, pues siempre ha sido los temas del trabajo y la lucha de las mujeres. Y sabemos ¿no? De antemano, por el acercamiento que tenemos con las mujeres, es que si alguien en alguien está la construcción desde abajo de esto, es, bueno, las mujeres que todos los días están trabajando no solamente por las mejoras en su comunidad, sino desde la política, todas las trincheras las mujeres las están enfocando en mejorar no solamente su situación, sino la situación de todos y de todas las demás en el país. Entonces, por eso siempre he estado acá en Morena, ahora estamos en Morena, y pues es como esta lucha, además de que es la única y el estandarte que tiene realmente la inclusión del género y la igualdad verdadera en esta situación de mujeres y hombres.
Qué interesante. Es que, de verdad, todas las historias que tenemos alrededor de las mujeres de Morena, que tenemos un porqué estamos aquí, un inicio con una convicción plena y con todo esa fuerza de lucha para poder lograr y para poder hacer todo esto. Quisiera preguntarle a nuestro querido enlace cuál ha sido la batalla más fuerte, lo más difícil y complicado que ha sido para estar precisamente hoy día como enlace delegacional de Morena, porque muchas veces nos meten un poquito el pie, ¿no? Para que sean algunas otras personas y llegar a ser enlace a pesar de que los caballeros a pesar de que los caballeros quieran que sean caballeros todos los enlaces, ¿verdad? El que esté ahora como enlace delegacional, cuéntenos por favor qué fue lo más duro, lo más difícil para poder lograr todo el trabajo que tuvo que hacer, todo esto. O sea, ¿qué fue lo más complicado, verdad, para poderlo lograr?
Yo soy Olivia Esquivel Nava, tengo un comité en la colonia Esmeralda, donde yo vivo, que fue el primer comité en GAM abierto al público, de toda la delegación, no era como ahora, que son seccionales, todo. Entonces el trabajo que nosotros somos tres hermanas, comenzamos a hacer con algunas otras compañeras que se fueron anexando de GAM, se visibiliza, ¿sí? Dentro de GAM, por el hecho de que no era un comité en una casa, ni en un lugar, sino era visible, comenzamos a hacer eventos, todo. Desde ahí comienzan esas cosas que tú dices de poner el pie. Entonces, pues se comienzan a hacer grupos, ¿no? Que no se querían dentro de Morena, supuestamente en ese momento Movimiento de Regeneración Nacional. Nosotros no somos políticos, somos en el comité éramos gente civil que se allega al desafuero de Andrés Manuel, a toda la lucha por los derechos de nosotros, en tener una asociación. En ese momento era lo que se quería, posteriormente fue partido. Toda mi lucha ha sido dentro de la organización de Morena, hasta que no me permiten, como dices, llegar a ser consejero. Por X razón se pierde mi cafete, no puedo ni siquiera votar, y total nunca puedo lograr estar dentro de la estructura. Y yo sigo trabajando por haciendo mi página, todo, pero sigo trabajando. Los periodistas, al ver que Morena se encuentra en la esquina de mi casa, comienzan a hacer sus juntas ahí mismo, en la misma esquina afuera, hacen un rol bastante feo, porque hasta policías y ponen sillas allá afuera y todo para, primero comenzaron a hacer como traer el bienestar a la sociedad y lo así, pero me han atacado constantemente. Ha sido un punto para ellos muy fuerte, principalmente una persona que se encuentra en una área cercana ahí, todo, pero pues logré superar todo eso, seguir hasta que de plano, cuando me dejan no ser consejero, que era mi mayor ilusión, la verdad sí me sentí un poquito débil, pero dije, bueno, la lucha continúa, debo de ver dónde. Entonces entro a Derechos Humanos, a Formación Política, comienzo a ver por dónde puedo, sin ya no caminar por organización, porque pues estaba visto que se me cerraban todas las puertas, ¿no? O sea, no se me daba la información completa, etcétera. Entonces, por suerte, al hacer una ponencia en derechos humanos, llegó con Lupita, y Lupita me abre los brazos así. Como
ay, es una gran mujer, le mando un beso.
Sí, donde yo quiera también, que esté, donde mi querida quiera. Lupita. Y la verdad, ese fue el comienzo de una nueva época de mi vida, en la cual me doy cuenta de que sí puedo luchar. Yo pensaba que lo último que podía hacer ser el enlace de mujeres, pensaba que una persona joven, ¿no? Pero me doy cuenta que no, que tengo la capacidad, porque he luchado como mujer durante más de 10 años en Morena, primero movimiento y luego partido, y he tenido que pasar bastantes baches y todo, y los he logrado llevar adelante. Entonces digo, ¿por qué no? Tengo que seguir luchando, aunque me digan que soy una enojona, que soy una...
Porque tiene mucho que aportar para Morena, sí. Y la prueba está... Entonces, está dada, ¿no?
Al llevar un cartel al profesor, que él me conoce porque estuvimos juntos en el comité delegacional, que te hablo del principio de toda esta organización, de las casas de movimiento y todo, él me dice que dónde está una de mis hermanas, ¿no? Y al decirle que ya no está formando parte de esto, dice, bueno, yo creo que usted puede participar en esta acción porque le creo capaz. Le digo, profesor, ¿está seguro? ¿No cree que mejor una persona joven? Dice, no, le tengo confianza. Si
y usted toda
no
la experiencia de trabajo y todo lo que ha evolucionado y toda la base que la respalda, eso es por lo cual usted tiene la oportunidad de ser hoy día enlace delegacional.
Espero no desilusionar a nadie, te intento que todos estemos unidos, es la voz de Andrés.
Así unidos tiene que ser.
Todos para esta lucha del 18, que es lo que más me importa. Soy López Obradorista, antes de querer ser nada en Morena, quiero ayudar a que López Obrador llegue al 2018 como nuestro presidente, que sería lo más fantástico que pudiera existir, porque cambiaría todo este sistema que nos ha llevado a creer que somos diferentes. Bueno, es un sinfín de cosas que se desglosan de ahí, que sería muy difícil y me ocuparía todo el tiempo, ¿no? Mejor que mis compañeras también hablen.
Claro,
quiero
que, sí,
que
pues,
mis actos sean los que lleven a esto a una buena unión.
Como debe de ser, todos unidos por un objetivo en común.
Claro,
somos,
aunque estemos en diferentes pensamientos y en diferentes entidades, estamos unidos por el mismo reto. Okay. Que en 2018 Andrés Manuel sea presidente.
Perfecto, muchísimas gracias a nuestro enlace delegacional. Quiero mandar saludos a Rosamar Farr, que nos dice que en el Estado de México no hay escuela de formación política. Te invitamos a que vengas a la Ciudad de México, pero en el Estado de México hay mucho trabajo que está haciendo nuestra secretaria de Mujeres, Edith González, que es una persona que ha trabajado mucho, ha tenido diferentes tipos de capacitaciones. Lo que pasa es que la geografía del Estado de México no permite tal vez que se haga un tipo de cosas igual como se hace en Ciudad de México, pero si nos manda su teléfono, con muchísimo gusto la vamos a participar en las siguientes capacitaciones del Estado de México con la secretaria Edith González. Alejandro Castro, un saludo muy grande. Leonel Gussi, le gustaría escuchar más sobre feminismo, qué es feminismo y su historia en México. Exactamente, precisamente por eso nos acompaña la licenciada Stephanie, porque viene con un tema exactamente bien preparado para que nos cuente la historia del feminismo en México, que es algo que de verdad nos hace mucha falta para todos. Entonces, Leonel Gussi, con mucho gusto, vamos a escuchar en este momento a nuestra querida licenciada Stephanie, que nos va a contar la historia del feminismo en México.
Claro, bueno, este tema de qué es el feminismo es bastante importante, porque aún tenemos como este mito del feminismo que tiene que ver con mujeres, que el mito es las mujeres no quieren a los hombres, queremos lo mismo que el machismo, pero al revés, y no es así. El feminismo es una postura no solo política, es una postura filosófica, ética, que tiene que ver con la igualdad de las mujeres y los hombres. Entonces, no pedimos ser más, no pedimos más en nada. Las posturas siempre son, por ejemplo, en la postura política el 50-50, en la educación tiene que ver todo con igualdad, no queremos convertir en embrismo, que sería como la palabra correcta, sí, de lo contrario al machismo. Entonces el feminismo es esta postura que iguala a las mujeres con los hombres y que busca las mismas oportunidades en todos los ámbitos. Y bueno, esta historia de feminismo es en todo el mundo y en específico en nuestro país, pues bueno, se viene conformando en el movimiento de mujeres, distintos movimientos, ustedes los conocen, ¿no? El sufragismo, el que las mujeres pudieran, porque el más representativo tiene que ver con la concesión del voto, ¿no?, a las mujeres, pero bueno, no fue una concesión, es una lucha que las mujeres tuvieron que llevar por años. Después el que tiene que ver con derechos reproductivos, que hasta estos tiempos se sigue luchando por esto. Entonces, en México, el movimiento de las mujeres inicia con estas mujeres que quieren tener acceso a la educación, con las mujeres que escribían a escondidas sobre posturas políticas para que pudieran ser leídas, y entonces tiene que ver también con ciudadanía, las mujeres que piden el voto, pero no nada más por el hecho de votar, sino sabían que si no se tiene ciudadanía no se tienen muchos más derechos. Ustedes deben de saber que en estos tiempos, antes de tener el voto las mujeres, lo que sucedía es que, pues, al no ser ciudadanas, éramos menores de edad, y un menor de edad, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, no solo no tiene derecho al voto, sino si una mujer no era su tutor no era su padre, enseguida tenía que casarse y su tutor era su esposo.
Así es.
Y si moría el esposo, el tutor era el hijo, aunque fuera menor, ¿no?, que ella. Entonces, la ciudadanía no solo tiene que ver, las mujeres que lucharon por voto, no tenía solo que ver con voto o por poder ser votadas, sino tenía que ver con los derechos de su propia custodia, ¿no?, que ellas no podían tener propiedad, ¿no? Entonces, todas aquellas mujeres que enviudaban, si no había una persona hombre que se pudiera hacer cargo de la propiedad, ellas no tenían acceso a esa propiedad, aunque ellas la hubieran construido en esta parte de la familia, no podían quedarse con la custodia de los hijos. Entonces, si moría el esposo, también ellas no podían ser ya las tutoras de las y de los menores. Entonces, es más allá de esta lucha. El movimiento sufragista, pues, lo dan muchas mujeres que sabían que no solamente se pedía la representación política, sino la ciudadanía para las mujeres. En este mismo tiempo ya se pedía que pudiéramos tener el derecho a decidir sobre el número de hijos por tener, y pues bueno, eso fue no solamente un escándalo, sino muchas veces, y a muchas feministas que lucharon por esta, como es Ermila Galindo, pues no solamente estaban en este movimiento de maestras, ¿no?, y de trabajadoras que buscaban el reconocimiento, sino además también era una mujer que pedía el derecho de las mujeres sobre su cuerpo. Y entonces vemos esta historia en México, en una sociedad sumamente machista y patriarcal, en donde estas mujeres se abrieron paso de una manera extraordinaria por años. Incluso muchas de ellas murieron sin ver consolidado su sueño y su lucha del voto femenino. Pero bueno, se consigue, y de ahí abre pauta a miles de derechos que hasta ahora, como país, no conseguimos. O sea, sabemos que hay muchas mujeres encarceladas porque son denunciadas por abortos, ¿no? Hay muchas mujeres asesinadas, periodistas, por sacar a la luz y por tener esta igualdad y este derecho a expresarse, se supone que libremente. Pues lo que sucede hasta ahora, ¿no?, y lo acabamos de ver, una mujer periodista que tiene tiempo trabajando el crimen organizado y las redes de trata de personas y sus vínculos con la política, es asesinada. Entonces vemos que desde este tiempo la lucha feminista de las mujeres por la libertad de prensa, ni siquiera esa la hemos alcanzado ahora, ¿no? Entonces el movimiento feminista en México todavía no termina. Ahora tenemos la capacidad de ser más mujeres y de estar organizadas, de estarnos organizando. Por ejemplo, a mí casi siempre me preguntan, bueno, ¿cómo hacemos para difundir el feminismo y los derechos de las mujeres? Y bueno, el mejor ejemplo es lo que se hace en esta escuela itinerante, que nosotros tuvimos el gran gusto de tenerla en Gustavo A. Madero el pasado sábado, en donde pues justo todas estas mujeres que están a veces en casa o que se dedican de lleno a trabajar la doble labor, la de la casa y la que se nos paga, ¿no? Porque en la casa nadie nos paga. Entonces, tienen ahora la posibilidad de salir y escuchar que hay derechos y que todavía no se cumplen, y entonces cada vez vamos a hacer más y hacemos estos vínculos de sororidad entre mujeres para seguirnos apoyando.
Así es, incluso antes aquí en México, y bueno, también en otros países, pero refiriéndonos a México, que todavía hay algunas provincias que lo manejan así, la mujer, la última, la más pequeña, era la que se quedaba como obligación a cuidar a los padres. Y ella no tenía derecho ni a casarse, mucho menos, bueno, a tener hijos, ni nada, nada que decidiera para su persona o para su vida, ¿cierto?
Claro, y no solo eso es grave, porque es una tradición que en muchas familias vamos reproduciendo. También lo más grave es que en muchas comunidades y pueblos de nuestra República Mexicana, las mujeres siguen siendo intercambiadas por animales, por productos. Incluso hay usos y costumbres en donde es más grave robarte una vaca que robar a una de las hijas de la familia.
Eso es algo que a mí me causa, que me consterna, porque precisamente el que los derechos que se les dan a los indígenas, en usos y costumbres, porque los indígenas estuvieron desde antes que estuviera toda la civilización y se respetan sus usos y costumbres, yo siento que transgreden muchas veces los derechos humanos de las personas, de las mujeres propiamente hablando, porque la Constitución te protege como mujer, pero usos y costumbres indígenas te quitan los derechos, y yo creo que ahí hay no sé si es una laguna legal en la Constitución, porque la Constitución te protege, pero a la vez la Constitución protege todos esos usos y costumbres que tienen los indígenas. Entonces ahí a mí me causa una inquietud muy fuerte. No sé cómo lo ve usted, licenciada.
Claro, bueno, hay que recordar que si bien la Constitución respeta a los pueblos originarios indígenas y a sus usos y costumbres, también el principal artículo de nuestra Constitución tiene que ver con igualdad de género y con derechos humanos, y pone a la par los tratados internacionales. Entonces, si bien pueden excusarse algunos gobiernos en los que ejercemos presión por los derechos de las mujeres y los derechos humanos en general, que se está resguardando el uso y la costumbre del pueblo, bueno, pero por encima está la Constitución y por encima están los tratados internacionales. Entonces, una cosa es respetar, por ejemplo, su forma de elegir, de respetar su ideología política, su ideología religiosa. Es muy distinto a transgredir los derechos humanos básicos de las mujeres, de los niños, de las niñas. Entonces, ahí sí hay que, no hay un hueco legal, pero el problema es que, como en todo, tenemos las leyes, pero no tenemos el acceso a la justicia, no tenemos. Exacto. Ese, porque además, si son comunidades que están olvidadas por el gobierno, que muchas veces no tienen acceso a algo básico que es el agua, menos van a tener acceso a la justicia, y menos para las mujeres, niñas y niños, que siempre pasan a un segundo bloque de esto.
Sí, porque no les dan a conocer todos los derechos que tienen, ignoran totalmente todos los derechos que tienen, y precisamente por eso llegamos a estos extremos de que las mujeres no pueden, no tienen la oportunidad de acceder a todo ese tipo de derechos que la Constitución les da. Y precisamente derivado de que pues no puede salir, porque lo digo yo, que soy tu marido.
Claro, aquí en esta parte, contestándole a Leonel, también en lo que tiene que ver con historia de las mujeres, me llama mucho la atención. Hay casos, porque podría yo hablar aquí por fechas, por tiempos, y podría hacernos un tedioso y también llevarnos más tiempo, pero a mí me llama mucho la atención justo ahorita que nuestra compañera de GAM nos hablaba de los problemas que tuvo para acceder a los cargos y al cargo que ahora tiene, que es sumamente importante porque es el enlace de mujeres en Gustavo A. Madero. Uh-huh. Ella muy habla importante de esto, y bueno, la historia de las mujeres que incursionan no solo en la vida política, en la vida pública en general, en la educación, pues es justo eso, ¿no? Es una lucha individual que después la hacen colectiva y pues gracias a ellas vamos formando las que nos metemos a estudiar como las biografías y todo, pues tenemos los mejores ejemplos, por ejemplo, de la primera mujer médica en México, pues estudió en la escuela en San Ildefonso, en la preparatoria, y después decide entrar a la escuela de medicina, a la que ubicamos ahí en Plaza de Santo Domingo. Pero ella nos dice que, bueno, ella nos cuenta, porque dejó memorias y todo, nos cuenta que en primero el reglamento no la querían dejar estudiar, pero dijeron, bueno, te dejamos estudiar. Después fue la mujer y la alumna con mejor calificación, la única mujer en una universidad de medicina, imagínense esto, y la de mejor promedio. Cursa todos con un muy buen promedio y cuando le toca hacer su examen profesional para titularse, le dicen que ella no puede porque pues el cuerpo es de un hombre y que entonces ella cómo va a hacer un estudio
en el médico, cuerpo, de un
en un cuerpo de un hombre. Entonces,
qué barbaridad.
Gana esta parte y después le dicen que no puede hacer el examen profesional para titularse porque el reglamento dice que solamente los alumnos pueden recibir y hacer este examen. Y ella dice, bueno, pero yo soy alumno. No, tú eres alumna. Tú no eres un alumno. Y entonces ella se enfrenta por 3 años a esto porque el reglamento decía alumnos y alumnas. No, decía solo alumnas.
Alumnos.
He ahí la importancia cuando nos llaman exageradas de que decimos compañeras y compañeros. No, es que el lenguaje es tan importante que ellos supieron utilizarlo para que la chica no se pudiera titular. Entonces, 3 años tardó en poder conseguir ella su título y una vez que lo tuvo, nadie quería tomar consulta con ella porque era mujer y porque obviamente en este tiempo los doctores eran hombres. Incluso ni siquiera las mujeres que estaban en labor de parto querían que ella las atendiera por el solo hecho de ser mujeres. Y pues bueno, la historia así también nos llena de otra mujer tan importante para la historia de México que es Leona Vicario.
Sí, pero permíteme, precisamente por la persona que estabas hablando ahorita, me sale a colación que por eso los maridos no dejaban a sus mujeres ir al médico, porque cómo las iba a ver, cómo las iba a auscultar un hombre, si eso no podía ser, porque era su esposa. Entonces era como un círculo vicioso en el que del que no podíamos salir. Perdón por haberte interrumpido, quería puntualizar.
Claro, y pues tiene que ver con esto, ella no incursionaba en la política, incursionaba en algo como era una carrera para ser médica, es médica con la mejor calificación de toda la escuela, siendo la única mujer, y bueno, se enfrentó a miles de obstáculos por años para poder estudiar porque el reglamento solamente refería a los hombres y porque no querían que una mujer se titulara como doctora. Entonces es esta situación de la que todavía se nos hace mención ahora cada que queremos acceder a algún puesto importante o que queremos acceder a lo más básico que es como la educación o especializarnos en algo, ¿no? Y pues yo les hablaba de esta parte de la ciudadanía de las mujeres. Bueno, Leona Vicario es como el mejor ejemplo de esto porque ella viene de una familia con buen poder adquisitivo. Pero pues ella, y incluso su familia, pues era de derecha, pero ella decide unirse a estas fuerzas revolucionarias. Y bueno, lo que sucede con ella es que tiene que casarse para poder, o sea, sus padres mueren, le dejan las propiedades y ella no, como mujer, no, aunque es mayor de edad, no puede acceder a las propiedades y pues se ve en la necesidad de casarse para poder tener sus propiedades, las vende y aporta al movimiento todas sus propiedades, con la única que se queda es con su casa, que también está ahí en la Plaza de Santo Domingo, incluso si pueden pasar a verla, en la esquina dice, esta fue la habitación donde muere Leona Vicario. Entonces es como el ejemplo de la mujer que no solamente buscó la mejor forma de unirse a la lucha, sino además todas las propiedades que le dejan, una vez que ella puede acceder a ellas, las vende y las dona la causa, se queda solamente con una casa y lucha hasta el final de sus días. Por esto, y bueno, ahora, por eso es que se estuvo luchando para que estuviera ahí la placa en donde se nos recordara que es la casa de una mujer que no solamente se expresó en el movimiento, sino que además aportó todo, la mayor parte de sus propiedades al movimiento.
Qué interesante. De verdad, Leona Vicario, una gran mujer, así como hay muchas en la lista, muchísimas mujeres que nos han antecedido y que han luchado antes de que nosotras llegáramos a este mundo, y precisamente gracias a ella podemos tener voz, podemos tener voto y podemos estar aquí en este programa de Morena Mujeres trabajando con la Secretaría de Mujeres de Ciudad de México, que tiene unos números telefónicos donde se pueden, nos pueden contactar y donde nos pueden, se pueden sumar con nosotros a las filas de Morena. Es el 90-010652 o el correo electrónico cmugmorenadf@gmail.com y en nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres DF Oficial, en donde con gusto y a la brevedad los atenderemos. Quiero mandarles saludos a TV Yocelot de Iztacalco, Cuitláhuac, un beso grande. José Guadalupe Salazar, hola, ¿qué tal? A Marta Vidrio, un fuerte abrazo. Víctor Manuel Castellanos, muchas gracias por estarnos contactando, estarnos sintonizando. Saludos también a Marta Vidrio,
nuevamente,
que dice, no tenemos acceso a la justicia, que es precisamente lo que comentaba nuestra querida licenciada hace unos momentos, y es en verdad una tristeza, pero estamos luchando todas las mujeres a brazo partido para poder lograr un cambio. Irma Ramírez Pérez, un abrazo fuerte, gracias por sintonizarnos, y quiero recordarles, queridos ciberescuchas, que la firma del acuerdo político de unidad por la prosperidad del pueblo y el renacimiento de México el 9 de abril del 2007 en el Monumento a la Revolución a las 17 horas en la Ciudad de México con el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Morena Ciudad de México te invita a que nos acompañes a este evento y para que acompañemos a Andrés Manuel López Obrador. Quiero recordarles, antes de irnos a una pausa musical, que tenemos, gracias a la Secretaría Estatal de Mujeres, la Escuela Itinerante, y nos invita, Escuela Itinerante de Formación Política para Mujeres, y nos invita a las comunidades de la Ciudad de México y a todos sus alrededores, seas morena o no. Te recibimos con los brazos abiertos. Morena apuesta a la educación. Morena quiere que estés enterado y que estés bien formada y que tengas todas las herramientas para seguir adelante en esta lucha y en todas las luchas de tu vida. Les voy a comentar que tenemos los temas que tenemos en la Escuela de Formación Política. Es protocolo para atender la violencia política contra las mujeres. Las propuestas políticas sobre el cuerpo de la mujer. El ABC de los derechos humanos de las mujeres. Mujeres y organización. Comunicación digital para mujeres. Empleo, salario y derechos laborales. Equidad de género y medio ambiente. Dirigiéndome, resiliencia y autoestima. Son los temas más importantes que tocamos en estas escuelas que nos da la Secretaría Estatal de Mujeres, que nos invita a todas las mujeres de Morena y a las que no son de Morena. Vamos a ir a una pausa musical, no sin antes mandarle nuevamente un saludo y un agradecimiento a Lupita Juárez y otro abrazo a nuestra querida Emma, que espero nos esté escuchando. Les mando un beso muy, muy tronado. ¡Mua, mua, mua! Pausa musical, nos dice el ingeniero Rubén, que está con nosotros y que siempre nos deleita con una linda canción. El tema de hoy es No Mientas, por el grupo A Flor de Piel. Escuchemos. Thank you.
mientras haya una sola mujer con temor a ir sola en la noche.
Mi mujer, la mujer que convivió conmigo, que se durmió conmigo, que despertó conmigo, que se enfrenta a la lucha y recibió castigo, a la que no pidió ni daba tregua en la contienda cotidiana por defender un lugar en cada día, por la mujer que estuvo siempre bien despierta y aún así mucho soñó conmigo, por la que me mantuvo bien alerta y aún así sigo soñando yo con ella. Por la mujer que me inspira, porque ella es la inspiración bien encarnada. A ella le pido perdón por el regaño incomprendido, por la falta de la flor en un momento merecido, porque cuando lo pude no quise darle nada. Las gracias no le di cuando la espalda me palmeaba, y en cambio reprendí si es que me empalagaba. Para mí, que siempre tuvo una luz encendida, quiero pedir perdón en el momento más difícil por no haber comprendido que ofendía el amor más grande de mi vida, por haber leído en el lenguaje de sus manos lo que con sus labios ella siempre callaba. La que estaba triste cuando me alejaba, se ponía alegre cuando me miraba. A esa mujer es la que hoy comprendo que su postura era la de una dama, que un reproche siempre se guardaba y se quedaba riendo con esa alegría, me reclamaba. A la que con su risa me dio las ganas de vivir, en sus ojos me mostró lo hermoso de la vida, la que enojado me miró y triste se retiró muy afligida, reteniendo en sus entrañas el sufrir. A veces quiero acercarme hasta ella, a escondidas en un arrebato de ternura, darle un beso, el que debo ya hace mucho tiempo y no lo olvida. Quiero que sepa que por eso, con mucho amor, cuido la vida, con su sonrisa ingenua y sin malicia, me transporta a umbrales, lugares de gloria, me provoca en todo el cuerpo de pronto una caricia y me evoca, me recuerda al instante su memoria. Por la mujer que estuvo siempre bien despierta y aún así mucho soñó conmigo, por la que mantuvo bien alerta y aún sigo soñando con ella. Quiero pedirle perdón en el momento más sublime por no intentar saber lo que ella valía, el solo aliento que me dio y que hoy se escribe, por no haber comprendido que ofendía el amor más grande de mi vida, por haber negado un sí te quiero, por no haber gritado que la amo. La excelencia en el ser humano la constituye uno de los valores más importantes, pero menos defendidos, la dignidad. Queridos ciberescuchas, esta fue una poesía de Don Juvis, que es Juvenal Landeros Torres, Don Juvis irreverente. Pues continuamos con Morena Mujeres Trabajando. Nuestro teléfono en la Secretaría es 90010652, o bien también pueden hacerlo en el correo electrónico cemugmorenadf@gmail.com y en nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde ya saben que con gusto y a la brevedad los atenderemos. Les recuerdo la firma del Acuerdo Político de Unidad y por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México. El 9 de abril de 2017, Monumento a la Revolución, 17 horas, Ciudad de México. Morena, Ciudad de México, con Andrés Manuel López Obrador. Y seguimos en este programa tan, tan interesante con el tema, pues, de feminista, con nuestras queridas compañeras y con nuestra querida María Isabel Malpica Pons, que también nos acompaña y que tiene un gran tema también para compartirlo con nosotros, porque tenemos mucho que expresar, mucho que decir, y primero que nada quiero decirle y preguntarle, ¿por qué con Morena?
Bueno, yo también con Morena, ¿por qué? Desde que fue Movimiento de Regeneración Nacional, me enamoró, todas las ideas concuerdan desde que yo estaba en la escuela. Yo estudié en la Facultad de Ciencias, me tocó el movimiento del 68. Entonces, wow, bueno,
gran historia.
todo sí. Eso concuerda conmigo. Y yo vi a Andrés Manuel llorar en Tlatelolco, fui a ese meeting. Y realmente cuando vio a esa cantidad enorme de jóvenes en ese meeting, a él se le salieron las lágrimas, y a todos, a no todos. Nada más a él.
¿Sí? Creo que todavía México sigue llorando.
Nos falta poco para dejar de llorar. En el 18, cuando venga el cambio,
sí,
primero que nada, vamos a iniciar el cambio. No es, magia, pero vamos a empezar a hacerlo.
Claro, no porque tenemos la varita mágica, pero claro, tenemos una gran fuerza y convicción para lograr que nuestro país sea mejor.
Claro, claro que sí. Andrés Manuel tiene toda la ideología, la capacidad, los estudios, porque él espuma y ha escrito 15 libros. Para los que se preguntan, ¿de dónde saca el dinero? Pues tiene libros, tiene regalías, ¿no?
Se escucha fácil. Entonces, pero a ver, queridos ciberescuchas, de todos ustedes, ¿cuántos han escrito? Por lo menos, no 15, 1, 2, 3, digo, yo conozco mucha gente que es muy talentosa, ¿verdad?, que es escritora de profesión, pero Andrés Manuel no es escritor de profesión, su profesión es ser político, es luchador social,
claro,
y además escribe.
Claro que sí, y es luchador social, y tenemos pruebas, tenemos fotografías, tenemos las calumnias que le han injuriado desde que estuvo en Tabasco, que era muy joven, se trajo hasta acá todas las cajas de votos de aquel entonces, y aquí, ¿qué pasó? Pues se perdieron, se quemaron, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso tiene que cambiar, porque él demostró en el gobierno de la Ciudad de México que es un hombre honesto. Tendrá errores, indudablemente, porque es humano, pero él demostró con su gobierno, y haciendo una universidad, 16 preparatorias, y ahorita 5 universidades, cada una de las delegaciones que tiene Morena tiene una universidad.
Sí, porque queridos ciberescuchas, les quiero decir que todos, todos, absolutamente todos nuestros compañeros que tienen un puesto por elección popular, todos, regidores, presidentes municipales, sí,
diputados federal, asambleas,
todos, absolutamente todos, donan el 50% de su sueldo, no a Morena ni para ninguna otra cosa que no sea las escuelas. ¿Para qué? Para darle oportunidad a todos nuestros jóvenes, claro, para que tengan, sí, la oportunidad. Por eso les decía hace rato, Morena apuesta a la educación. Morena quiere que todos sus jóvenes tengan la oportunidad de cultivarse, de aprender, claro, y que tengan una oportunidad en el futuro, sí, con esa capacidad que tienen todos los jóvenes maravillosas de aprender y de poder salir adelante y de transmitir muchas veces todos esos conocimientos.
Exactamente.
De verdad, sí, quiero darle un aplauso a todos, a Morena y a todos nuestros queridos compañeros que donan el 50% de, sí, su sueldo.
Además lo hacen por convicción. Y sí, muchas de las personas que hemos estado aquí durante mucho tiempo, poquito tiempo, no recibimos un salario. En contrario, ponemos de nuestra bolsa y lo hacemos con mucho gusto. Con mucho, exacto, gusto, porque conocemos que nuestro enarbolado es un hombre honesto y que siempre lo ha demostrado. Y que, por ejemplo, aquí en México, aparte de las universidades y de las prepas, hizo el segundo piso. El segundo piso, como ustedes, no se cobra. El que hizo López Obrador no se cobra. No. El de las pensiones a adultos mayores, el único que se preocupó por esos ancianos que a veces estaban recluidos en su casa con un objeto y que ya nadie les hacía caso, y él tuvo la gran idea de ayudarlos. Y ahora cargan con los viejitos y con la tarjeta y vamos a la tienda porque llevas tu tarjeta, porque la pensión de López Obrador los hizo renacer y, sí, revivir. Y actualmente en el 2018, ya lo dijo Andrés, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, tiene la capacidad de doblarles la pensión a los adultos mayores. ¿Cómo? Con austeridad. Con austeridad en los gastos, porque actualmente es un derroche de gastos tontos, por no decir otra cosa.
¿Para qué nos vamos a los detalles que ya sabemos con esos aviones y con esos viajes, cómo, ajá, viajan con un séquito de 200 personas nada más? Sí, aparte las casas, pero cómo viajan con 200 personas para el manicurista, el peinador, el modisto, o sea, cosas que de verdad... De verdad no entendemos, porque nunca se había dado tanto así en nuestro sí, país, y ahora aquí, que se está dando estos extremos tan exagerados, nos quedamos de verdad pasmados y temblando, sí, porque decimos, bueno, ¿a dónde vamos? No son, sí, príncipes, sí, no son príncipes, son también elegidos.
Sí.
Por el pueblo, o sea, son de elección popular.
Claro, sí, es que tienen que estar conscientes que el poder lo tiene el pueblo. El pueblo tiene el poder con su voto, y por eso yo a todos los que nos están escuchando y siempre les digo, vayan a votar, porque nuestra principal preocupación ya no son los partidos de oposición o el partido que conjunta a todos los partidos, sino a lo que le tememos es a la abstención, así porque es, esa abstención se vuelve fraude. Entonces, por favor, vayan a votar. Por quien ustedes quieran, bueno, de preferencia por Morena.
Sí, pero somos una muy buena opción.
Claro que sí, ya lo demostró el licenciado Andrés Manuel López, sí, Obrador cuando gobernó la Ciudad de México. Actualmente, bueno, lo van a empezar a atacar y pues ya le cree, como gente no se la cree. La gente no se lo va a creer porque la gente no es tonta, ¿sí? Entonces... No tenemos miedo a que se lo crean, porque ya no se lo van a creer. Todas esas calumnias, denostaciones, burlas que le han hecho, las van a repetir y con mayor intensidad.
Una y otra vez. ¿Sí? Ahora también ha dicho siempre, porque se están, bueno, repartiendo todo. Entonces, ahorita en el Estado de México es una cosa impresionante como da risa, ¿no? Cómo están yendo todos los grandes potentados del PRI.
Sí, sí, sí.
Sí. ¿Cómo están yendo a regalar? Bueno, uh-huh, todo lo que es el presupuesto del pueblo, claro, del gobierno. Es. No crean que se lo regalan por buenas personas. Quieren seguir manteniendo el poder. Pero como ha dicho el licenciado Andrés Manuel López Obrador, está bien, eso ya lo pagamos con nuestros impuestos. Recíbanlo, reciban todo, claro, lo que les quieran dar, porque de todas formas están obligados a darlo. Claro que muchas veces dan todas esas cosas condicionando el voto. El voto no lo puede condicionar nadie. Además, es privado.
Exactamente, es secreto.
Es secreto. Completamente secreto, sí. Y es nadie los puede coaccionar. Y si hay algo así, pues lo pueden denunciar. Es un delito muy grave, muy, muy grave.
Claro.
Pero, que sí. Pero cuando están en la urna, así tapaditos,
nadie se va a enterar.
Nadie se va a enterar por quién van a votar. Y si les piden tomar la foto, miren, hay unas micas transparentes, entonces le ponen, o sea, la cortan.
La cruz.
Y le ponen la cruz, entonces le ponen ahí la cruz. Cuadrito. El cuadro, antes de votar, le ponen ahí el cuadrito y entonces le toman la foto, ¿verdad? Ya que le tomaron la foto, quitan el cuadrito y votan ustedes por quien quieran, porque es su decisión. Nadie los puede coaccionar para una situación así, de verdad, de verdad. Y eso hay que difundirlo, hay que platicarlo con toda la gente,
sí,
porque, exacto, porque no pueden coaccionar la decisión de su voto. Quiero mandar unos saludos a Goyo Valera, Marta García, saludos desde Los Ángeles, de parte de las mujeres del taller de liderazgo. ¡Ay, gracias! Gracias, besos y abrazos con mucho cariño. Sarasúa Delgadillo, Enea Martínez, besos grandes, gracias por sintonizarnos, por estar con nosotros en esta linda tarde de martes. Y quiero darle la bienvenida a nuestra querida Amalia Esquivel, trabajadora social por la UNAM, integrante del equipo de trabajo de medios de la Secretaría Estatal de Ciudad de México, a cargo de nuestra querida secretaria Guadalupe Juárez. Bienvenida, gracias por estar con nosotros.
No, al contrario, es un gusto compartir ahorita la mesa con todas ustedes y pues muy contenta de estar trabajando al lado de nuestra líder, Guadalupe, sí, Juárez. Sí, muy contenta.
Gracias, bienvenida. ¿Y qué más quieres agregar al interesantísimo tema?
Sí, pues es que me preguntabas por qué por Morena, porque coincide con toda la ideología que yo tuve de estudiante y ya ahora ya como mujer madura, no tanto, pero un poquito.
Los años pasan y se van.
Nada más se queda. Bueno, como volviendo a nuestro tema de feminismo y en mi calidad de bióloga, me gustan los temas de salud y nada más quería referirme a que la ciencia también ha sido misógina con la mujer.
Sí,
y entonces yo algún día en un taller que acabamos de tener, yo mencioné el tema de los anticonceptivos. La ciencia siempre se abocó a los anticonceptivos aplicados a la mujer. Entonces, a mí me gustaría que ahora la ciencia, y que estamos en este movimiento feminista para la equidad de géneros, que la ciencia se abocara a hacer anticonceptivos para los señores, porque definitivamente los ciclos biológicos en la mujer, el ciclo biológico es muy complicado, ¿no? Y todos, bueno, lo sabemos, no estoy aquí para explicarles el ciclo biológico, pero es muy complicado, muchas hormonas suben, bajan, etcétera, ¿no? Entonces el ciclo menstrual, que la luna, en fin, es muy complicado, intervienen muchas hormonas. En cambio, en el señor, en los hombres, es más más tranquilo, más ecuánime. En los varones existen menos hormonas, también tienen sus andrógenos y sus testosteronas y todo. Pues que la ciencia los maneje también. Ya hay algunos anticonceptivos masculinos, pero sí, pobrecitas de nosotras las mujeres. Porque estarse tomando la pastilla aquel entonces que era diario, luego 3 días sin tomarla, y luego se te olvidaba y te volvías loca porque tu ciclo se te
ahora perturbaba. Quiero decirte, sí, quiero recordarte que sí hay métodos anticonceptivos para los caballeros. Uh-huh. Y hay muchos que prefieren tomarse, o sea, no tomárselos porque son cirugías y cosas así, pequeñas cirugías, que no causan ni dolor, que no causan ningún sí. trastorno, ni los hace menos hombres, ni nada. Exactamente. Y hay quienes, yo conozco señores que quieren cuidar a su mujer, a su esposa, para que su esposa no tenga esos problemas, para que no tenga consecuencias con todas las medicinas, las hormonas, etcétera. Y entonces, precisamente, lo que hacen es cuidarse ellos para que su mujer les dure más tiempo, mejor y de buenas. Porque, a ver, señores, ¿no quieren tener a su esposa de buen humor? Bueno, pues eso es muy sencillo. Claro. Darle su espacio, que trabaje, que vaya morena, que se desfogue, que haga todo lo que tiene que hacer, ¿verdad? Claro. Y que aparte, pues que el que se cuide sea el caballero.
Claro que sí, sí, definitivamente la vasectomía no implica una hospitalización, ni es una operación interna, es una operación totalmente externa, sí. y no sufre menoscabo de sus funciones sexuales.
De su hombría. No,
y en cambio para la mujer, pues sí, tienen que internarse en un hospital, hay cierto, hay mucho más mayor. Riesgo, y además muchas veces el ciclo hormonal, pues sí se puede interrumpir, entonces subimos de peso y cosas de ese estilo, ¿no? Se complica mucho. Entonces sí, la ciencia también ha sido mala con la mujer, misógina. Afortunadamente ya históricamente pues ya se ha venido cambiando la situación, y entonces a eso me quería yo referir rápidamente. Y pues muchas gracias por invitarme, por estar aquí. Yo también soy orgullosamente de la GAM y estoy aquí colaborando en Mujeres con Lupita Juárez, con Amalia, con la doctora Jacqueline y ahora con la abogada, con Estefan.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos estos momentos de toda tu experiencia y de tus comentarios que han sido tan valiosos. Antes de pasar con la doctora Jacqueline, quiero mandar saludos a Juan Rodríguez Ibáñez, que nos dice, escuchen bien, ¿cuándo han visto a Margarita Zavala en una mesa de discusión así con diferentes mujeres? Jamás. Yo no. Jamás. ¿Ustedes no? Tampoco.
No podría, no tiene calidad moral.
Creo que no. No tiene ese don, ese empuje. Entonces no. Nunca la hemos visto y quién sabe si la veamos en una situación así. Saludos a Socorro Palmira de Zapopan, Jalisco. Besos grandes, gracias por sintonizarnos y estar con nosotros. María Dolores Mota dice, hacer conciencia a los jóvenes de que el saber y la preparación nos libera de la pobreza. Exactamente. La consecuencia lógica del trabajo, queridos ciberescuchas, es el dinero. Es la consecuencia lógica. Nosotros trabajamos y recibimos una remuneración, a veces económica, a veces de otro tipo, depende del trabajo que se haga, pero siempre hay una remuneración en el trabajo. Y sí, nos libera de la pobreza, el saber y la preparación nos libera de la pobreza, muchas gracias, y de la esclavitud. Muchas gracias, María Dolores Mota, por tu comentario muy acertado y muy oportuno, además. Entonces, les comentaba que vamos a platicar con la doctora Jacqueline Martínez Figueroa antes de platicar con Amalia Esquivel. Pues, primero que nada, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros, y creo que traes un algo preparado, pero pues mi pregunta, no por curiosa, sino porque siempre es muy interesante saber por qué estás con Morena, ¿Por qué es tu opción Morena? Y porque aparte yo te veo, siempre eres muy activa, estás en absolutamente todo, siempre estás en los meetings, en las marchas, siempre estás en todos los eventos, en las capacitaciones, en la formación política, siempre estás con muy participativa, aparte tienes una función muy, muy importante dentro de la Secretaría, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, con tanta capacidad y todo esto, ¿por qué Morena? ¿Verdad que somos la mejor opción?
Sí, buenas tardes a todos, Anita. Bueno, por la pregunta, ¿por qué Morena? Bueno, yo quiero señalar que desde siempre mi ideología ha sido de izquierda, ¿sí? Bueno, nada más que antes no tenía yo los espacios para participar directamente. Me jubilo. Sí, tanto en el Instituto Mexicano del Seguro Social como en la UNAM, yo soy académica de la UNAM.
Académica de la UNAM.
Entonces, bueno, pues ya ahora tengo el espacio y creo que era una asignatura pendiente, ¿sí? Entonces, bueno, ya, si siempre he sido de izquierda y bueno, empezamos a luchar y se iba integrando Morena, ¿sí? Como partido, pues bueno, yo considero que Morena es un partido de ideales, ¿sí? Que es el único partido que está luchando actualmente por la transformación política de nuestro país.
Aparte, te acaban de dar hace poquito un reconocimiento, ¿verdad? Que me tocó verlo. Platícanos, cuéntanos, por favor, porque estamos muy orgullosas de ti.
Ah, pues muchas gracias, les comparto. Fíjense que sí, yo recién me jubilé de la UNAM y bueno, hicieron el favor de darme ese reconocimiento, una medalla por mi participación los 25 años como académico.
Que se dice fácil, ¿verdad? 25 años, queridos ciberescuchas. Sí. Wow, muchas felicidades, de verdad, muchas felicidades. Me tocó verla el día que te la entregaron, fue muy emotivo. Estábamos precisamente terminando una marcha, una manifestación que tuvimos precisamente cuando la hicimos por la... por los feminicidios, ¿verdad?
Sí, yo las alcancé.
Nos alcanzó, ¿no? Y nos enseñó tan linda su medalla, venía emocionada. Y yo ahí tengo unas fotos muy bonitas de ese día.
Ah, sí, nos tomaron fotos, ¿verdad? Sí, porque ahí no se podía, pero sí, yo la verdad me sentí, para mí fue un honor, ¿no? Que me dieran esa medalla, ¿no? Creo que es la primera vez que las conceden y bueno, a mí,
te tocó.
Es un gran orgullo. Por supuesto. Además, ser académico de la UNAM.
¿Sí? Sí. Digo, no cualquiera. Es el que te hayan dado ese reconocimiento de la UNAM por los 25 años. Y yo me imagino que no todos los que llevan 25 años o más o menos tuvieron ese tipo de medallas. Yo creo que también es por el desempeño y el desarrollo de tu labor, ¿no?
Trata uno de dar lo mejor. Sí,
como
es
debe ser.
Un espíritu de servicio, además tratando de humanizar a la medicina, ¿sí? Yo daba clases a tercero de medicina, en la licenciatura, y bueno, pues ya ven cuántos problemas ha habido, a veces por la mala relación médico-paciente. Entonces, la materia se encargaba de eso, humanizar la medicina, y bueno, he cumplido con eso, entonces ahora creo que tengo ya el tiempo de pues realizar esta asignatura pendiente, que es trabajar por la transformación política del país desde lo que cada uno hace desde su trinchera.
Desde, ¿sí?, nuestras trincheras, así desde es.
Sus posibilidades. Y bueno, yo comentaba soy integrante fundador de Morena desde el inicio. Y bueno, pues seguimos en esto y señalaba yo que considero Morena el único partido que está buscando la transformación política del país. Entonces, que queremos llegar a una democracia participativa y a la justicia social, que eso lo tenemos ahorita, o sea, pues no lo hemos podido lograr, pero yo considero que estamos en una coyuntura que debemos de aprovechar y pues debemos de seguir luchando desde estas diferentes trincheras que mencionaba. Considero que la escuela itinerante de formación política de Morena es una de ellas, ¿sí?
Así
en donde a través de la Secretaría de Mujeres, de la Ciudad de México, ¿verdad?, que preside la licenciada Guadalupe Juárez Hernández. Nos preocupa mucho que las mujeres se formen y se informen para su participación en la vida pública.
Que es muy importante porque, como dice, desde nuestras trincheras, un granito de arena, queridos ciberescuchas, un granito de arena hace que esto crezca y que podamos lograr la transformación de nuestro país, ¿verdad?
Sí, yo creo que es el momento como de, ahora sí, de unir fuerzas, ¿sí? Y creo yo que esperemos lograrlo para el 2018. Entonces, bueno, pues a redoblar los esfuerzos.
Los esfuerzos y a lograrlo, que para allá vamos, sí. Para allá vamos y lo vamos a lograr porque hemos trabajado mucho y seguimos trabajando y seguiremos trabajando por la transformación de nuestro país. Voy a dar unos, muchas gracias, mi querida doctora Jacqueline, de verdad, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por este espacio y por cooperar siendo... teniendo una carrera tan importante y tan destacada, cooperar con nosotros y formar parte de esta comunidad de Morena Mujeres.
Gracias, Anita.
Gracias a ti. Saludos a Deyanira Alcaraz Guerra, de Santa Rosa Xochiac, de Álvaro Obregón, y a Fernando Arroy. Oh, wow, ¿qué creen? Necesito un aplauso para Morena Mujeres Trabajando. Gracias a todos nuestros ciberescuchas. Son más de 54,281 personas que nos están escuchando. De verdad, muchísimas gracias. Es un esfuerzo de la Secretaría con el apoyo del ingeniero Rubén, que pues nos da la facilidad. De verdad, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Besos, abrazos. Muy agradecida por estar con nosotros, por acompañarnos y por hacer esto posible. Pues, gracias a Fernando Arroy, y el ingeniero nos dice que nos vamos a una pausa musical, vamos a halagar a nuestros oídos con un tema hermoso que se llama Mujer. Canta Amparo Ochoa. Escuchamos.
Mujer,
Morena, la esperanza de México. Todos a formar comités. La estrategia de Morena para organizar la esperanza es construir desde abajo la organización ciudadana necesaria para lograr la transformación de nuestro país en beneficio del pueblo en el 2018. Para ello, te invitamos a que constituyas tu comité o te ingreses al de tu comunidad. ¿Qué es un comité de base? Es la estructura básica del partido y es, al mismo tiempo, órgano de dirección y de ejecución de tareas. Los comités se organizan en cada sección, barrio, colonia, pueblo, de acuerdo a la vida de su comunidad. Se constituyen con 8 integrantes como mínimo y hasta 60 como máximo. Serán registrados en el Sistema de Registro Nacional de Morena. Los comités están integrados por ciudadanos que comparten el proyecto de cambio impulsado por Morena y se organizan para impulsar las tareas partidarias, la distribución del periódico, la creación de nuevos comités y la formación política. Los comités serán solidarios con las causas justas de la sociedad. Solo el pueblo libre, consciente y organizado puede salvar a la nación. Firma de acuerdo político de unidad por la prosperidad del pueblo y el renacimiento de México. 9 de abril 2017, Monumento a la Revolución, a las 17 horas en Ciudad de México. Morena, Ciudad de México, te invitan a acompañar al licenciado Andrés Manuel López Obrador. El teléfono de la Secretaría de Morena Mujeres es el 90010652, o bien también pueden hacerlo en el correo electrónico cemugmorenadf@gmail.com y en nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde con gusto y a la brevedad los atenderemos. La Secretaría de Mujeres de Ciudad de México invita a la Escuela Itinerante de Formación Política para Mujeres. Esto se lleva a cabo una vez al mes y las sedes son Álvaro Obregón y la Magdalena Contreras en Barranca del Muerto número 368, tercer piso, Colonia Guadalupeín, en Azcapotzalco, calle Sauces número 560, ejido de San Juan Tlihuaca, en Cuauhtémoc, Casa de la Cultura en Santa María la Ribera, Jaime Torres Bodet, número 162, Colonia Santa María la Ribera. En Gustavo Amadero y Venustiano Carranza, la escuela está ubicada en la calle de Unión 216, Colonia Tepeyac, Insurgentes, cerca del metro La Villa. En Iztacalco y Benito Juárez es en Canela número 423, esquina Río Churubusco, Colonia Granjas. En la delegación Coyoacán y Tlalpan es en Avenida División del Norte número 3256, Colonia Ciudad Jardín. En Miguel Hidalgo y Cuajimalpa es Avenida Sor Juana Inés de la Cruz, cuando es en Miguel Hidalgo, número 248A, Colonia Agricultura, y en Cuajimalpa o Campo número 120, esquina Puebla. En Ixtapalapa y Tláhuac, Avenida Telecomunicaciones, módulo 10, Colonia Ejército Constitucionalista. En Xochimilco, Nativitas número 491, en barrio de Jaltocan, entre Citlamen y Madre Selva. En Milpa Alta es el Centro Social y Cultural Analco, Colonia, Avenida Colima sin número, en el barrio de San Mateo. Y si tienen alguna duda, no duden en contactarnos al 90010652. Inmediatamente les responderemos o al correo electrónico cemugmorenadf@gmail.com y en nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde ya saben que con gusto y a la brevedad los atenderemos. Y somos Morena Mujeres Trabajando, soy Ana Luisa Astorga en esta tarde de martes, de linda tarde de martes, como todos los martes de 3 a 5.
Y ahora quiero, aparte de saludar y volverles a presentar a nuestra querida María Esquivel, quiero preguntarle cómo está, cómo se ha integrado a Morena, cómo es que hace todo ese trabajo en su comunidad, precisamente de Morena Mujeres.
Hasta me cansé. Anita, pues, ¿qué te digo? Ya son más de 10 años, ¿no? Desde que no éramos nada.
Afortunadamente, no éramos nada y ahora somos todo.
Ahora somos todo, la única alternativa, como bien dices.
Así es.
Y con gusto de ver que cada vez más gente lo va entendiendo. Lo va entendiendo así, lo va asumiendo, porque pues definitivamente nos ha llegado de golpe, ¿no? A muchos. Ya lo vemos en nuestro bolsillo, ya lo vemos pues en el trabajo precario, que a veces ya ni a trabajo llegamos, ¿no? Y estas cuestiones que nos tienen ya en un vilo de, pues, la pobreza total, ¿no? En todos sentidos, porque aparte de que somos deudores, ¿no? La gente que, los niños que ahora nacen ya deben, ¿no? Y ir viendo cómo se ha ido al barranco toda la cuestión económica, social, política, cultural.
Dilo, o sea, como es, al despeñadero.
Al despeñadero.
Sí,
digo,
¿cierto?
Digo, y pues afortunadamente Andrés Manuel no lo advirtió, ¿no?
Así
no
es, lo
podemos,
dijo bien claro.
¿Verdad? No podemos decir que no, ya solamente el que no lo quiso escuchar. Pero yo creo que los hechos nos han puesto donde estamos ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque pues todo ha sido real, ¿no? Y bueno, pues el trabajo de todos, de todas ustedes, de todas nosotras, de todos, de miles, de millones, yo creo que también es lo que nos tiene a donde nos tiene ahora, ¿no? Ese esfuerzo cotidiano de poner un granito de arena, de la forma que fuera, desde la trinchera que sea, pero todos, ¿no? Asumiendo desde que tenemos uso de razón en este movimiento, pues siendo un medio, ¿no? Cooperando, poniendo, como ahorita bien decía, ¿no? Lejos de querer sacar y lejos de... No, yo creo que muchos de nosotros compramos un proyecto diferente y queremos, sí, por hacerlo valer. Yo creo que aquí en la Secretaría es lo rico, las mujeres que se están acercando pues están siendo beneficiadas de esa perspectiva de género, porque efectivamente en un futuro no muy lejano queremos que este partido tenga perspectiva de género, que sea la vanguardia, el ejemplo, y yo creo que con nuestras tareas, nuestras actividades lo vamos a lograr. Como bien han comentado a lo largo del programa, la Escuela Itinerante de Formación Política para las Mujeres en la Ciudad de México, híjole, pues es la piedra angular, ¿no?, del trabajo que realiza nuestra secretaria. Yo hasta digo, no solo licenciada, es maestra en ciencias, ¿no? Y
sí.
Muy capaz,
¿no? Nada más.
Nada más esto se le ha ocurrido, ¿no?
Sí.
Y
wow.
Y pues ya el año pasado la experiencia de haber tenido 8 talleres de esta escuela, pues benefició a muchas mujeres, nos da herramientas, ¿no? Para darnos nuestro espacio, para posicionarnos en igualdad con el hombre, ¿no? En las cuestiones políticas o cuando menos del ámbito público. Porque a veces ni siquiera nosotras nos lo permitimos, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido una ventana muy acertada. Y este año, pues igual, son 10 sedes, como bien ya decías, 10 talleres, 10 temas diferentes. Y pues eso es un aporte muy importante. Ojalá que todas las que nos están oyendo, al menos aquí en la Ciudad de México, porque digo, eso es de lo que podemos
sí, pero si no son de la Ciudad de México y tienen la oportunidad de venir,
claro,
a los
claro,
talleres, a toda esta formación política,
claro,
que nos da la Ciudad de México, todas son bienvenidas.
Y que sí las tenemos, compañeras del Estado,
claro,
de México, de la zona metropolitana. Lo digo porque de eso podemos estar muy orgullosas, de eso, ¿verdad?
Yo soy Whiskey Lucan, compañeros.
Podemos presumir, Lucan, ¿verdad?
Sí,
de eso,
exacto,
podemos presumir. Y bueno, pues el otro gran proyecto que se tiene en la Secretaría este año es la creación de la revista, que ya próximamente va a salir, la revista En Voz Alta. a cargo de la Secretaría de Mujeres Morena Ciudad de México. Y bueno, en abril, espérenla, porque ahí va a estar ya para todas ustedes. Y pues yo creo que son los dos grandes proyectos de esta secretaría. Orgullosamente ahí estamos participando muchas de nosotras, ¿no? Y con mucho gusto vamos a llevar también a cabo otros eventos, ya saben, los relativos a las mujeres, como el que ya hicimos, ¿no? Para conmemorar el 8 de marzo. Quedan dos fechas en este año, ¿no? El que tiene que ver con las conferencias que vamos a llevar a cabo sobre el Día de la Concepción y la Sexualidad, ¿no? En mayo, y después en noviembre, el 25 de noviembre, que igual no lo podemos pasar desapercibido,
que es cuando terminamos,
y ahí también vamos a conmemorar el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, ¿no? Y digamos, esos son los eventos
más
de las mujeres más importantes, pero también vamos a tener cursos, talleres, ¿no? Coloquio, bueno, un sinfín de actividades que a mí no me restaría más que comentarles, que se acerquen, que participen, que lo disfruten, es para ustedes, para todas nosotras. Y qué bueno que en Morena sí estemos haciendo valer este recurso, ¿no? Que por ley nos corresponde.
Sí, sí, de verdad que nos corresponde, y creo que somos el único partido que realmente utiliza los recursos que se le dan a la mujer para la mujer, para preparar a la mujer, para darle esta formación política, para darle información necesaria, la capacitación necesaria para poder seguir adelante. Yo creo que somos uno de los pocos partidos, si no es que el único, que aplica realmente todos los recursos que van destinados a la mujer, a la mujer, porque tenemos una gran formación política, tenemos muchísimos talleres, muchísimo trabajo y muchísima participación de muchas mujeres bellas como las que tenemos aquí el día de hoy que nos acompañan, que trabajan todos los días, no nada más venimos aquí, todas las que estamos aquí tenemos nuestro trabajo de campo, todos hacemos nuestros comités de base, todos tenemos nuestro trabajo de campo y trabajamos todos los días. En Morena también trabajamos intelectualmente, por supuesto. Así es. Se hace toda una preparación de todo. Para estar aquí también tenemos que preparar el programa. O sea, dedicamos mucho tiempo a todo lo que es Morena porque realmente estamos convencidas, todas estamos convencidas que Morena es la opción y que podemos hacer una verdadera transformación y que ese cambio lo vamos a tener en el 2018. Quiero mandarle saludos a Joel Matías de Santo Domingo Guzmán, de Ixtlahuaca, Estado de México. Besos grandes por estarnos sintonizando, sí. Ariel Juárez Toledo. ¿Toledo? ¿Quién es? Yo soy Ana Luisa Astorga Toledo, y si es Toledo, ¿seremos pariente? Pues bueno, ¿quién sabe? ¿Verdad? Por lo menos somos compañeros. Eladio Adame, Ofelio Loreto Armenta, un saludo muy grande. Francisco Villa, también nos está sintonizando, sí. 57,674 personas nos gracias, están sintonizando. Muchas gracias por escucharnos. Besos a todos, un fuerte abrazo. Un abrazo fraterno desde aquí.
Y sororos.
Sí. Exactamente. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde de martes tan linda y tan agradable, con personas tan preparadas, tan cultas, porque la que más, la que menos, todas tienen una historia que de verdad es un honor estar compartiendo una mesa con todas estas grandes lideresas de Morena. Y continuamos, no sin antes recordarles, por favor, que la firma del Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México el 9 de abril
2017, en el Monumento a la Revolución, a las 17 horas, queridos ciberescuchas, en la Ciudad de México. Morena Ciudad de México los invita para participar con el licenciado Andrés Manuel López Obrador.
Que tenga pantalones, que pase a firmar.
Que pase a firmar. Exacto, pues continuamos Zapata, aquí, ¿no? Sí, decía Zapata. Continuamos con una agradable charla entre las mujeres de Morena. Y cuéntenme, por favor, aquí tienen... este es el taller. Aquí tenemos un taller. Oh, ya nos vamos. No, ¿cómo dicen? Lástima que terminó.
Vamos a decir lo del 8, sí, el comercial del 8.
El comercial del 8, la Secretaría... Las Secretarías Estatales de Mujeres de la Defensa de Derechos Humanos y Sociales de Indígenas y Campesinos de Arte y Cultura de Morena Ciudad de México convocan al taller La Mujer y el Trabajo en la Ciudad de México, el cual se llevará a cabo el día 8 de abril en el Centro Cultural Zapata, ubicado en Avenida Universidad, número 779, Colonia del Valle, cerca del Metro Zapata, en un horario de 9 a 5 de la tarde. ¿Querías comentar algo al respecto? También, Cultura Morena Benito Juárez, La Esperanza de México, te invita a la obra de teatro El Extensionista de Felipe Santander. Sí, el día jueves 30 de marzo a las 18:30, en el Palacio Le Crillon, Salón Louvre, Louvre,
como
el museo del Louvre, ubicado en Avenida Cuauhtémoc, número 1438, Colonia Santa Cruz, Atoyac, en la delegación Benito Juárez. No se lo pueden perder, esto me lo acaban de traer, y creo que vale la pena asistir con nuestras compañeras de la delegación Miguel Hidalgo, Benito Juárez. Creo que vale la pena que participemos. Y este es el de la Secretaría de Mujeres. Está lindo, ¿no? Véanlo, chéquenlo, compañeros.
Pueden hacer sus ponencias.
Uh-huh. Sí.
Sus trabajos en 5 meses.
A ver, por favor, platíquenos.
Sí, es algo muy agradable, es un foro en un lugar, un espacio muy también muy agradable que nos da la UNAM, el STUNAM, ahí en la Avenida Universidad. Pueden tomar datos o pedir datos al correo de mujeres y anotarse en cualquiera de las mesas. Es una mesa de mujer trabajadora y relación de trabajo, mujer trabajadora y la seguridad social, mujer trabajadora indígena, mujer trabajadora y derechos humanos, para todas aquellas que les encante defender sus derechos, pues ahí está en la mesa. Mujer trabajadora y la cultura, que es una nueva mesa que se integró, y pueden participar con 3 cuartillas. Ahí les explicarán si ustedes se quieren inscribir con alguna participación. Si no, de todas maneras pueden ser invitadas a esas mesas de discusión. Ahí las esperamos a todas el día 8 de abril. La dirección es Avenida Universidad 779, Colonia del Valle, es cerquita del Metro Zapata. El horario va a ser de 9 a 17 horas. Es un taller muy muy emocionante para todas las mujeres. Acérquense y les va a dejar mucho, pero mucho, no sé en cuánto. Ese es uno de los talleres que se han propagado más, han sido muy muy concurridos.
Muchas gracias.
Tenemos el éxito.
Lo vamos a tener, porque creo que todas estamos esperando este evento siempre. Siempre estamos esperando este evento para participar, porque es un evento muy, muy importante para la Secretaría de Mujeres, como todos los eventos que tenemos son muy importantes, y creo que este es uno de los más importantes.
Y bello,
¿verdad?
Porque está hecho
y bello.
Por nosotras mismas,
así es. Pues tenemos ya muy pocos minutos nada más para despedirnos, para darles las gracias a nuestras queridas compañeras, si me lo pasa, ingeniero,
a nuestras queridas compañeras por haber estado con nosotros. Terminamos la transmisión desde la página de Radio AMLO y seguiremos unos minutos por Facebook. Son para los últimos comentarios, que son pues básicamente despedirnos. Somos Morena Mujeres Trabajando. Soy Ana Luisa Astorga Toledo y estamos todos los martes de 3 a 5. Nuestro teléfono de la Secretaría de Mujeres es el CEMU, es el 90010652 y el correo electrónico cemucmorenadf@gmail.com y en Facebook la Secretaría de Morena Mujeres del DF Oficial, donde con gusto y a la brevedad los atenderemos. Gracias por contactarnos, estar con nosotros y por favor, para que te despides, sí, Amelia.
Bueno, pues yo les diría que no olvidemos que en días recientes marchamos en todo el mundo las mujeres contra las violencias, la precarización laboral, ¿no?, la falta de igualdad de oportunidades laborales y pues que este 8 de abril tenemos nuestra oportunidad por decir lo que sentimos y lo que nos pasa en cuanto a estos temas. Yo sí las invito a que participen y si no traen ponencia, vengan a oír lo que las demás mujeres tienen para ustedes. Gracias.
Muchas gracias a ti, Amelia. Gracias por tu participación y por hacer estos comentarios tan importantes que realmente necesitábamos. Y Olivia, ¿quieres agregar algo más? Despedirte, por favor. Sí. Nuestro enlace delegacional de la Gustavo Amadero. Delegación Gustavo Amadero.
Bueno, yo me despido con una pequeña lectura. El nuevo feminismo no fue ya solo la lucha por conseguir los mismos derechos y oportunidades de que gozaban los hombres, sino que consistió radicalmente el patriarcado y sus manifestaciones más brutales: individualismo, violencia, competición, jerarquización y totalitarismo. Se ha considerado texto fundacional de este nuevo feminismo a la obra El Segundo Sexo, publicada por la filósofa Simona de Beauvoir en 1949, en la época del letargo del movimiento feminista que siguió después de la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente, El Segundo Sexo fue publicado sin el respaldo de un movimiento feminista, pero fue de vital importancia para la nueva política de las mujeres. Simone de Beauvoir analizaba en él el porqué de la existencia de la mujer como el otro, como perteneciente a la categoría de lo negativo, de lo no hombre, la cara del espejo de lo masculino. Puso de manifiesto esa cualidad de alteridad y de marginalidad que estaba en el origen de la ancestral superioridad económica, social y simbólica del mundo patriarcal. Yo les invito a que lean el libro del Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, que nos dará a todas una idea clara de lo que es ser mujer y qué es ser feminista.
Muchas gracias, Olivia, gracias.
Gracias por tu compañía, gracias por esta información y por ese lindo texto que nos acabas de compartir. Gracias, esperamos próximamente en nuestro programa. Gracias. Y la licenciada Stephanie Cortés, muchísimas gracias, se quiere despedir, licenciada, de todos nuestros ciberescuchas.
Claro, agradecer la invitación a estar en la radio y bueno, en todavía marzo que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, cerraría con una frase del movimiento feminista que es que estoy profundamente agradecida con todas las mujeres que han luchado porque ahora yo tenga estos derechos.
Muchas gracias, gracias y qué razón tienen sus palabras. Por favor, muchísimas gracias nuestra querida compañera María Isabel, que qué palabras nos quiere dejar.
Sí, algo muy breve, y yo también quería recomendarles un libro que es de Concepción Jimena de Flaquiú, La Mujer Mexicana. Y realmente el constante anhelo feminista no es de tener doble moral, sino tener una moral para los dos sexos. Una moral para los dos sexos es el constante anhelo feminista Y no se trata una lucha de sexos, sino de que ambos sean más humanos. Muchas gracias por su atención.
Al contrario, gracias, María Isabel, por tu participación, por tu tiempo, por acompañarnos y gracias por compartir todo lo que nos has compartido esta tarde. Gracias, este es tu espacio.
Pues gracias a las y los radioescuchas y a todas las compañeras que estamos aquí participando, en especial a la licenciada Stephanie Cortés Rojas, por su importante aportación a este programa.
Al contrario, gracias a ti, Jacqueline. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros y por haber invitado también a la licenciada Stephanie, que nos acompañó y que nos ilustró con toda la historia de lo que es el feminismo, que se dice fácil, ¿verdad? Pero para llegar a donde estamos es una verdadera lucha. Pues soy Ana Luisa Astorga, con Morena Mujeres Trabajando, como todos los martes, y nuevamente les voy a dar los teléfonos 90 010652, o bien el correo electrónico cemucmorenadf@gmail.com y nuestro Facebook, Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde con gusto y a la brevedad los atenderemos. Los esperamos el próximo martes de 3 a 5 con Morena Mujeres Trabajando. Los dejamos con Rosario
Salazar. Es poesía,
poesía morena,
mujeres y algo más.
Gracias.